que para los escritores, para los historiadores, era imposible poner en tan poco tiempo todos los relatos de las hazañas y las conquistas de Alejandro. Y llegó un momento en que Alejandro el Grande se puso a llorar. Se puso a llorar. Y no de tristeza, y no de dolor, o no de desplomo. No, se puso a llorar porque ya no había más nada que conquistar. Todo lo había dominado. Apenas en 10 años, Alejandro el Grande se convirtió en el número uno de la historia en ese entonces. A veces nosotros creemos que ya con el esfuerzo que hemos dado en la vida, con las cosas que nos han pasado, con las luchas que hemos tenido, con las batallas que hemos tenido que llevar, pensamos que es todo lo que está a nuestro alcance para hacer. A veces que las metas de nosotros son muy pobres, los límites que nosotros le ponemos a Dios son muy parvularios, son muy infantiles, cuando en realidad Dios quiere hacer mucho, pero muchísimo, mucho más de lo que ya hemos hecho. El miércoles nosotros, previo antes de la celebración del 26 aniversario, nosotros nos sentíamos muy contentos, estábamos súper impactados por la participación de todos. El año pasado fue increíble, el evento que tuvimos fue una cosa inédita, fue una cosa fuera de serie, y nos dio muchísimo gusto que ahora, en este año, participaron muchas más personas de las que participaron el año pasado. O sea, nos dimos cuenta que supimos contagiar, supimos animar, supimos nosotros motivar a los hermanos a que participaran. Nos sentíamos contentos, nos sentíamos que era el momento de demostrarle a nuestra iglesia el agradecimiento por lo que esta iglesia ha hecho por nosotros, lo que esta iglesia ha representado por nosotros, lo que desde que hemos hecho, desde que llegamos a esta iglesia, los logros que hemos obtenido, no podemos nosotros en ningún momento pasarlos por alto. Y nos sentimos contentos y dijimos y decidimos poner toda la carne en el asador. Así que empezamos nosotros a decir, bueno, vamos a pelear otra batalla. Salimos nosotros del 25 aniversario, programamos nosotros la noche vaquera, programamos la noche tropical y empezamos a hacer otros eventos y los viajes misioneros, y ahora nos preparábamos para el 26 aniversario de nuestra iglesia. Y nosotros la semana pasada hablábamos de la batalla de Jericó, hablábamos de que para el pueblo de Israel en su mente era imposible dominarlos, hablábamos de que en la mente de los de Jericó para ellos era imposible que los dominaran, era imposible que alguien viniera y los conquistara. Pero sabe una cosa, lo lindo es que para aquellos que creyeron que era imposible conquistar, Dios hizo todas las cosas posibles. No les costó nada a nadie. Lo que decíamos, la participación de todos fue importante, aunque la obediencia de todos también fue esencial, sin que tuvieran que hecho nada. No se disparó ninguna bala, no se hizo ninguna estrategia, solamente obedecieron y siguieron a lo que Dios les había dicho que tenían que hacer. En el sermón de esta noche, lo que nosotros vamos a ver es por qué la batalla se ganó. La semana pasada, antepasada, hablamos de cómo ganar una batalla, cómo enfrentarnos a una batalla, cómo prepararnos para una batalla. La batalla ya la pasamos. La batalla ya la enfrentamos, la batalla ya la ganamos. Pero ahora viene esto. ¿Y ahora qué, pues? ¿Y ahora qué vamos a hacer en nuestra iglesia? Ya nos hemos dado cuenta que los efectos de todos los eventos de nuestra iglesia jamás han sido actos de toques de gracia, actos de chiripazo, alguna casualidad, fue mera coincidencia. No, es que sabe una cosa, no hay un evento al cual nosotros no hayamos tenido que darle las gracias a Dios, porque fue un evento con el cual nos quedamos por muchos días con ese sabor agradable. Había una persona que me dijo, pastor, tengo un problema en familia, hay una enfermedad, creo que en esa semana tengo que estar fuera, lo que más me duele, lo que más lamento es que no voy a estar presente para el aniversario. Y luego en esa semana, en el aniversario, me dice, ¿qué cree? Me dice, han pospuesto la cita de mi familiar. Ya no voy a ir, me voy a quedar en la campaña, me voy a quedar en el aniversario. Y el domingo en la noche, cuando yo me bajaba después del culto, después de todo esto, se viene y me abraza y me dice, valió la pena haberme quedado, no podía haberme perdido yo este evento. Para nosotros fue algo bonito, algo agradable, algo en el cual nosotros tuvimos que verdaderamente lucirnos, y lo hicimos bien, gracias a Dios. Ahora, ¿pero por qué se ganó la batalla? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que tuvimos que operar? ¿Cómo fue que tuvimos que ubicarnos? ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? ¿A quién tuvimos que escucharle para que la batalla fuera más fácil de lo que a nosotros nos parecía? Bueno, venga conmigo, por favor, no me pierda de vista allí, Josué capítulo 13, versículo 1, y venga conmigo a Josué capítulo 6, versículo 6 al 9. Josué capítulo 6, versículo 6 al 9. La batalla de Jericó se ganó porque hubo líderes que confiaron en Dios. Y hermano, todo el corazón, se lo digo sinceramente, si yo no sintiera el apoyo, si yo no supiera que estoy rodeado de personas, de líderes, que hacen aún mucho más de lo que yo les pido, yo no me atrevería en ningún momento a hacer algo que me llevaría a mí al fracaso o que me llevaría a mí a hacer algo que en realidad, algo chusco, algo que Dios no se merece. Nos hemos comprometido, estamos decididos a no tener ninguna actividad, a no tener ningún evento, solamente por tenerlo, solamente por salir del paso. Ah, es Semana Santa, hay que hacer una cantata. Ah, hay Semana Santa, es Navidad, hay que hacer un drama. Ah, es Thanksgiving, hay que tener... No. En nuestra iglesia, discúlpenme, nosotros no creemos así. Si vamos a hacer las cosas para Dios, ese Dios que hace maravillas, ese Dios que hace proezas, ese Dios que ha hecho grandes cosas en nuestra vida, nosotros estamos en la obligación de hacer grandes cosas y de emprender grandes cosas para nuestro Dios. Si no estamos en esa condición, si no estamos en esa capacidad, mejor no lo hacemos, porque a Dios no queremos darle las obras o no queremos darle nosotros en ningún momento migajas. Capítulo 6, versículos 6 al 9. La batalla se ganó porque hubo líderes que confiaron en Dios. Miren lo que dice la Escritura. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. El versículo 9, esto es elemental, esto es clásico, esto es fundamental. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Se recuerda que ahí nos habíamos quedado la semana antepasada, habíamos dicho, esta es la clave. Hay que hacer las cosas continuamente. No vamos a depender nosotros de eventos. No vamos a esperar nosotros que llegue simple y sencillamente una fiestecita para hacer cosas en grande. Queremos que todos los domingos, queremos que todos los miércoles, queremos que todos los viernes usted se sienta motivado, que venga a la casa de Dios, que venga usted con la expectativa de que Dios va a hacer grandes cosas en ese día. Hemos hablado tanto, no juegue ruleta rusa, no ande creyendo. Puede ser que el miércoles sea el último día de su vida. Puede ser que el viernes haya sido el último culto que usted tuvo la oportunidad de estar en su casa. No caiga en la trampa del cansancio. No le haga caso a la espalda, ni a la cabeza, ni a las piernas, ni a las rodillas. Véngase a la casa de Dios. A nosotros aquí nos ha dejado con la boca abierta un montón de hermanos, un montón de hermanas, que en condiciones como ellos se encuentran, no les importa venir a la casa de Dios. Todavía con las batas, todavía con su ropita de recuperación del hospital, con sus bolsas de los drenos, todavía con los tanques de oxígeno arrastrándolos, vienen a la casa de Dios, buscan al Señor con todo su corazón. Y no creo que la mayoría de nosotros vivamos en ese estado, no creo que la mayoría de nosotros estemos pasando por esos momentos de crisis. No hay cosa más importante. Es domingo, es el día más lindo de la semana. Es miércoles, que viene esta próxima semana, es el día de ayuno y oración. Voy a estar en la casa de mi Dios, voy a ir al culto, voy a ver en qué Dios me va a hablar a mi vida, voy a ver a quién llevo este domingo para que el Señor pueda tocar su corazón y pueda convertirse y pueda encontrar la salvación. Más adelante le voy a decir a usted los convertidos que hubo en este domingo, y le voy a explicar por qué habíamos terminado en aquella ocasión, en ese domingo que habíamos hablado nosotros, de que en esa ocasión la única persona que se salvó fue la ramera, ¿se recuerda? Y que habíamos dicho que detrás de la ramera venía la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y habíamos dicho esto, que nosotros no sabemos cuántos van a venir al culto, no sabemos cuántos se van a convertir y no sabemos cuántos van a venir detrás de la vida de estas personas. Yo tengo tres casos nada más y se los voy a explicar. Voy a tratar la manera de no mencionarlo en el culto a las 6:30 p.m. porque es al culto que viene mi esposa, mis hijos, y no quiero que mi hijo escuche lo que voy a decirles a ustedes y le quiero dar la primicia. Pero ¿saben una cosa? ¿Por qué se ganó la batalla? Porque el trabajo de equipo fue clave para el éxito. Hermanos, ¿usted cree que yo no observé desde el miércoles? ¿Usted cree que yo no vi desde el viernes la uniformidad en todas las hermanas? Yo sé que ayer no les avergüenza, porque esto fue una cosa de la noche a la mañana. ¿Sabía usted que había más servidoras el viernes en la noche y el domingo en la noche que lo que hubo en el aniversario del 25, aniversario de nuestra iglesia? ¿Sabía usted a dónde compraron las blusas las hermanas? En la Pulga, aquí en el Washington, en la segunda mano. ¿Sabía usted cuánto costaron las blusas que traían las hermanas? $2. ¿Sabía usted que ninguna de las hermanas a quienes se les ofreció esa blusa la rechazaron? Y es esa actitud de humildad, esa actitud de sencillez, fue verdaderamente la clave para el éxito del evento. Alguien se le ocurrió y dijo: vamos a cambiarnos de uniforme. El día viernes una blusa azul, el día domingo en la mañana la blanca, y el domingo en la tarde, en el domingo en la venta, la celeste. Entre ellas se cambiaron un montón de corbatas. La hermana Vicky trajo de Tampico como 2 fardos de tela de las nuevas corbatas, y se mandaron a hacer corbatitas y pañoletas para los 3 cultos distintos. Nadie dijo, no me gusta. Nadie dijo, ese color no nos va. Nadie dijo, ¿y esta blusa de dónde salió? 27 hermanas con las blusas azules. Todo el mundo se las puso. Ya la lavaron y a nadie les queda. No cambiaron en la segunda, pues. ¿Cómo esas? Usted sabe, doctora, ¿qué quería? Pues ni que fuera Nina Ricci, la marca, ¿verdad? O como Benetton, color Benetton, ¿verdad? No, ya, yo creo que nunca más la van a volver a hacer porque ya la lavaron, se encogió. Pero sabe una cosa, nadie alegó. Nadie dijo nada. Son cositas que pasan detrás de cortinas, que muchos de ustedes no se dan cuenta de eso. Nadie, no, son cosas que solamente le pido favor a alguien. Un hermano me dice, tomo la iniciativa. Un hermano me dice, voy a hacer esto. Yo dependo de usted, espero en usted, confío en usted, perfecto. La clave de la batalla ganada en Jericó fue exactamente esa, la sumisión. La clave de haber trabajado en equipo fue la clave del éxito. Probablemente, y espero que no haya sido así, y si fue, que a usted no le incomode. Probablemente usted pudo haber sentido los ojos clavados de una señora sentada en la silla y viéndola a usted de arriba para abajo porque usted cargaba esa blusa azul. ¿Y esta desde cuándo es servidora? ¿Y esta de quién le dijo que tenía que acomodar gente? Yo sé que probablemente, ojalá que no haya pasado. Pero si pasó, no se preocupe, porque la batalla la ganó usted. Los perdedores son ellos. Por eso siempre están sentados en las sillas. Por eso siempre están sentados en las bancas. Ellos ya nacieron perdiendo. Ellos ya nacieron derrotados. Estas personas no conocen lo que es la palabra victoria. Y usted no debe en ningún momento dejar su mente y prestar su cabecita y su corazón para hacer una bodega de resentimiento ni de raíces de amargura. Usted va a servir al Señor con todo el corazón. A mí me dio muchísimo gusto ver a las hermanas en cada una de las posiciones sirviendo. Increíble. La clave de todo esto es que hubo un grupo de hermanos y de hermanas, y no quiero contar pues a los caballeros. Entonces, yo estoy tratando la manera no de hacer que sobresalgan las damas, no estoy tratando la manera de menospreciar, no cuento el trabajo de los caballeros. ¿Sabe por qué? Porque ellos siempre los hemos tomado en cuenta, ellos, con ellos siempre hemos contado. Los hermanos, hay que ponernos a pensar que necesitábamos no 2, necesitábamos hasta 8 o 10 hermanos afuera cuidando el parqueo. Habían más carros que nunca en la vida. Estaban aquí, esta cosa abarrotada. Y hay que ver esto, que muchos hermanos tuvieron que sacrificarse. No vieron el culto, no escucharon el concierto, no escucharon la predicación de la palabra, no estuvieron acá porque estaban afuera. De eso se trata, cada uno en su propio lugar, cada uno en el sitio que Dios le ha puesto. No estamos buscando protagonismos. No queremos nosotros llenarnos aquí de ser los showmen. No, queremos que Dios nos utilice a nosotros en el área que Él nos quiere utilizar. Siempre hemos dicho esto, que no hay trabajo tan insignificante que Dios no se dé cuenta para que Dios lo pueda premiar. Y no hay trabajo tan importante que usted haga que deje con la boca abierta a Dios. A Él no lo vamos a sorprender. Usted no va a pantallar a Dios por muy espectacular que usted sea. Y usted no va a creer que por muy insignificante o porque hizo algo donde nadie le vio o nadie le reconoció, que Dios no se dio cuenta de eso. No se le olvide que Dios no es injusto para olvidar el trabajo que nosotros hacemos para Él. Por lo tanto, la batalla de este domingo fue ganada por esa, por la clave, por el trabajo que hicimos en equipo. Otra cosa, la batalla se ganó porque creímos que Dios podía bendecir a nuestra iglesia. Vea conmigo, por favor, el versículo 10 al versículo 14. Hermanos, si nosotros no vamos a creer en esto, y yo soy el primero, y yo he dicho, lo he repetido hasta la enésima vez, hermanos, si yo creo que esto no va a ser de bendición a nuestra iglesia, no vamos a arriesgarnos. Le voy a contar esto, y aquí está la hermana Buitrón. Yo sé que ella me ha pedido que no lo diga, pero yo soy Contreras de nacimiento. ¿Eh? Lo que cuesta la inversión que cuesta para montar un evento como este. Hay que traer a tres personajes, uno de El Salvador, uno desde Maryland, uno de Los Ángeles, California. Estamos hablando de tres boletos aéreos, que no son baratos. Estamos hablando nosotros que poner jueves, viernes, sábado y domingo en la noche al predicador en un hotel. Hay que pensar que poner dos noches a cada, y no vamos a poner a Cheo y a Pastor Toby Jr. y a Papo en una litera en un hotel de tres camas. Hay que darle a cada uno su habitación, por respeto, por su privacidad. Y salgo yo, venía de la cárcel, venía yo con el hermano Rogelio, veníamos de la prisión, y recibo la llamada y me dice, pastor, me dice la hermana Buitrón, mi hija se ha comunicado conmigo para preguntarme si ya tiene hecha la reservación. Y le digo, hermana, ya las tengo. ¡Cancélelas, me dijo! Y le digo, ¿por qué? Mi hija me ha dicho que por favor vaya usted al hotel, que ella tiene las habitaciones para usted, me dijo, y todo el equipo que viene completamente gratis. Vengo yo para acá, me fui para allá, hablo con la hija de nuestra hermana Buitrón y le digo, aquí estoy, tu mami me mandó para acá y me dijo que pasara así, me dijo, ¿cuántos vienen? Vienen tres. ¿Cuándo vienen? Uno viene el jueves, otro viene el sábado en la mañana y otro viene el jueves en la noche. El sábado en la noche, perfecto. Pastor, aquí están las tres llaves. El domingo, el lunes en la mañana, me levanto a las 5:30 de la mañana para ir a dejar al Pastor Toby Jr. A las 8:30 hay que ir a dejar a Papo Rivera. Y a las 11:30 hay que ir a dejar a Cheo Negrón, y juntamente conmigo voló. Oiga esto, cuando llego yo a dar las gracias y le digo a esta jovencita que le debo una tarjeta y le debo yo un obsequio en nuestra iglesia. ¿Cuánto es? Nada, pastor. Así es Dios. Así es Dios, oye. Así es Dios, como usted. Mire, es que es impresionante. De veras, a veces que, y por eso es que no nos hemos atrevido nosotros a hacer cosas grandes para Dios, porque le tenemos miedo. Ay, ¿cuánto nos va a costar? Ay, ¿cuánto nos va a cobrar? Ay, nos vamos a quedar sin nada. Por eso nunca hacemos nada, por eso nunca cruzamos al otro lado, por eso nunca cruzamos nosotros el río, por el miedo. ¿Cómo que no le tenemos miedo a cruzar la frontera? La batalla se ganó porque le creyeron a Dios. Capítulo 6, versículo 10 al 14, mire lo que dice. Y Josué mandó al pueblo, diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra voz, oiga esto, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritar, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los siete sacerdotes llevando las siete bocinas del cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban, otra vez la clave, la palabra, continuamente. Versículo 14, así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. La batalla de Jericó se ganó porque obedecieron. La batalla de Jericó se ganó porque hubo líderes que se sometieron y que respondieron al llamado de Dios. Dios no pudo, oiga esto, Dios no podía en ningún momento darles la victoria al pueblo de Israel mientras ellos no creían. Pero Dios empezó a demostrar su fidelidad, Dios empezó a demostrar su poderío, Dios empezó a demostrar la victoria tras victoria a Josué y al pueblo de Israel, porque empezó a ver que el pueblo empezó a obedecerle. Yo siempre trato la manera, no quiero ponerme en un acto de superioridad, y siempre me hago la pregunta, y la respuesta la tengo: ¿por qué estas cosas no pasaban antes en esta iglesia? No creían, así de sencillamente, no creían que las cosas se podían hacer. Hace poco yo le preguntaba al hermano, veníamos saliendo de la iglesia de allá del tabernáculo, y hablaba yo con el hermano Ildefonso, y que empezamos a ver gente y gente y gente y gente y gente salir del tabernáculo. Y me dice: qué bendición, pastor. Me dijo, sí, le dije, cuando yo vi Vida Nueva en la calle entre 16 Bravo y Bustamante, cuando yo vi eso y cuando vi el edificio y vi el cemento, dije: aquí vamos a poner una gran iglesia. Qué lástima, ahí está eso. Allá la UNESCO va a venir a declararla patrimonio de la humanidad. Lástima, el desperdicio de eso. Y a ellos les duele mucho eso, porque ellos invirtieron su vida, ellos invirtieron de su dinero, ellos invirtieron de su tiempo, ellos lucharon, tuvieron que pasar, tuvieron que gritar, tuvieron que defender, hasta cuando ya se cansaron. Y hermano, yo me hago la pregunta: ¿por qué no pasaban estas cosas aquí? ¿O es que habría alguien que no lo permitía? ¿O es que había alguien que no lo creía, que Dios podía hacer las cosas? Dios pudo haberle dado estas victorias antes. Hace poco yo sentado con el pastor, con el pastor general, con el pastor Toby, el papá, y le empecé a dar mi proyecto de vida, y le dije: mire, esto y esto y esto. Y me dijo: no seas tacaño, me dijo, salite de ahí, me dijo, y construí, me dijo, afuera. Y le dijo: no, ya es muy tarde, creo yo. Yo ya me voy. Yo no quiero irme de Bronzeville y dejando una deuda a la iglesia. Podemos mandar a construir un edificio de 1.500, 2.000 personas. No es que no crea que Dios no lo puede hacer, pero yo siento que ya estoy de salida. Yo siento que ya voy. No quiero en ningún momento dejar en deuda algo, no quiero en ningún... Y trato la manera y decir esto correctamente para no llegar a contradecirme. Porque si yo supiera, yo quisiera, yo pudiera, y ahora que hemos estado hablando con los 20 hermanos y hermanas que están formando el equipo pastoral, si esta fuera la salida, y el día que Dios me ponga en esto el corazón, que no le quepa la menor duda, que el día de mañana vamos al banco y hacemos el préstamo, o vemos qué hacemos para comprar otro terreno, y que se queden aquí los hermanos que aquí quisieran morirse, que quisieran convertir esto en un patrimonio, que quisieran convertir esto en un monumento y nunca salir de aquí. Los templos, oigan esto, Jesucristo no viene a la tierra, no porque esté esperando que se termine de construir el último edificio o el último templo. Jesucristo no viene a la tierra, sino porque está esperando que se convierta en la última alma para Cristo, y por eso vendría. Él no depende de edificios para llevar a cabo la gran comisión. Nosotros no queremos hacer de este edificio un monumento, queremos hacer de este edificio un instrumento. Pero también, cuando los instrumentos se convierten en obsoletos y caducos, tenemos que desecharlos. Usted ya no es aquel tipo de persona que tiene en su casa aquel teléfono, aló, 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 que le daba vuelta, ¿se recuerda? O de aquellos teléfonos que había que meter un clave, una clave por acá, un cable por el otro lado, y usted estaba llamando y dice: no se meta, San Fernando, no se meta, que estamos hablando con Soto la Marina, ¿verdad? Y tenían que mandar a decir, ¿se recuerda del señor que en bicicleta, ¿se recuerda, Carlos, esto en Guatemala? En bicicleta había que decirle al señor: mire, el señor que vive en la calle no sé cuánto, lo están llamando de los Estados Unidos. Y ahí arrancaba aquel, el mensajero. Esos eran instrumentos. Hoy no. Hoy la tecnología ha avanzado tanto que todo el mundo depende de un celular. La batalla se ganó porque muchos creyeron en Dios. No dudo que Dios quiera volver a hacerlo. No dudo que Dios quiera volver a repetir este tipo de eventos en nuestra iglesia. Otra cosa, la batalla se ganó porque confiamos que en Dios lo imposible es posible. Lo voy a repetir. Se ganó la batalla porque confiamos en que lo imposible para Dios es posible. Lo que para nosotros es imposible, lo que otros no han podido hacer, lo que otros no han podido realizar, es posible si nosotros solamente confiamos en Dios. Capítulo 6, versículos 15 y 16. Y mire lo que dice el Señor. Al séptimo día, y esto es lo que tenemos que hacer muchos de nosotros, se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. La batalla se ganó porque confiaron en que lo imposible con Dios es posible. Todo les era contrario. No había ninguna probabilidad de victoria. No había ningún margen para poder pensar que había una posibilidad de ganar. Era muy remoto. Las torres de los vigías, los muros de Jericó, 6, 7, 8 metros de altura, 6, 7 metros de ancho. Era imposible. Nadie los había dominado. Nadie los había conquistado. Por eso es que vivía el rey de Jericó muy seguro y muy confiado, hasta que se enfrentó con Dios. Porque sabía que si Josué venía y les ganaba y dominaba a los de Jericó, los otros reyes que venían iban a ser más fáciles, iban a ser más suavecitos para poder heredar la tierra que fluye leche y miel. Todo les era contrario, pero nadie lo había intentado antes. Ellos decidieron creerle a Dios y el triunfo no se les negó. Necesitamos levantarnos todos. Yo siento que esto ha pasado. Yo siento que esto es lo que ha sucedido con muchas de nuestras iglesias. Nos hemos estado sentados, hemos estado acomodados, hemos estado quietos, hemos estado ahí. Nosotros nos ha anestesiado la religiosidad, nos ha anestesiado a nosotros el Evangelio. Y el Evangelio no es anestesia, el Evangelio es acción. La Biblia dice, por eso dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, es acción, es dinamita. El Evangelio no es pasividad, el Evangelio es para ponerlo a trabajar. Necesitamos levantarnos temprano, y le voy a decir esto, o alguien más se levantará más temprano que nosotros. O nos ponemos las pilas, o van a haber otros grupos que nos arrebaten a nosotros de las manos las almas que queremos alcanzar para Cristo. Van a venir otros grupos religiosos, van a venir otros movimientos religiosos que van a empezar a ofrecer prosperidad y sanidad y esto y lo otro y bendición, y que aquí y que allá y la tierra. Nosotros no ofrecemos ni la tierra, ni bendición, ni sanidad. Nosotros ofrecemos el cielo y la salvación de las almas, punto y aparte. O nos levantamos temprano o alguien más se va a levantar por nosotros. Pero quiero empezar a terminar esto, y quiero que me escuche usted con la persona que le voy a mencionar que se convirtieron hasta acá. Y voy a aprovechar de decir esto con libertad, porque no quiero decirlo yo en el culto de las 6:30 cuando viene mi familia. Quiero que ustedes sean los que van a recibir las primicias. Mire esto, capítulo 6, versículo 17. Bueno, veamos el 24 y el 25. 6, el 24 y el 25. Y dice: y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mire quién se salvó. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. La batalla se ganó porque obedecieron a Dios hasta en el más mínimo detalle. Yo terminaba ese día domingo en la noche, perdón, ese día miércoles en la noche, previo al fin de semana del aniversario. Y les decía que no sabíamos cuántas personas iban a venir. No sabíamos cuántas personas iban a convertir, pero sí sabíamos que Dios nos iba a bendecir, y lo único que no sabíamos era cuántos iban a venir detrás de los que se iban a convertir. A mi mano derecha se convirtió el papá del tesorero de esta iglesia. A él yo ya me lo había ganado para Cristo, pero nunca había hecho el intento de venir, sentí yo que pues no era esto su mundo, no era este su vida, no era esto su estilo. Está bien, hoy está enfermo, está grave, está delicado. Y vino la campaña. Y en el culto de la noche, el papá del hermano Rito Sánchez pasó y tomó la decisión de hacer su pública decisión de fe. ¡Padre, qué bueno! ¿Se da cuenta? El padre del tesorero de esta iglesia, yo llevo 13 años, y 13 años tiene que ser el tesorero, y tenía 10 años más de ser 23 años de tesorero, y hasta hace dos domingos se convirtió el papá del tesorero de la iglesia. Dos, la familia Valderas, me la presentó Karina, me la presentó Víctor y me la presentó hermana Lucy. Toda una familia que me dice: pastor, ellos son producto de nuestra célula de oración y nunca habían venido a la iglesia. Aprovechamos ahora de traerla. Y vino, y hoy al mediodía, después del culto a las 11:30, yo me acerco y me dice: ese domingo vinieron y ese domingo hicieron su pública profesión de fe. El tercero, y con esto quiero terminar. El amigo más grande que mi hijo ha tenido es el que lo ha invitado a tomar. Seguro que le ha puesto en sus manos alguna otra sustancia de la cual usted ya más o menos se puede imaginar que sea. Fue el amigo que le calentó la cabeza, el corazón a mi hijo para irse a Arkansas, abandonar su hogar, abandonar a sus padres, abandonar su iglesia, sin importarle nada, e irse de la casa. El amiguito con quien se ha perdido. Y la sorpresa más grande, ver al amigo de mi hijo. Si usted supiera la batalla que tenía en la mente de él. Y se lo voy a decir sinceramente, nunca. Y mi esposo es testigo, y pregúntale usted a ella. Digo, no quiero en ningún momento hablar con este muchacho mal, porque no quiero dar una mala imagen. Me está robando a mi hijo. Me está llevando a mi hijo a malos caminos, a malos pasos, a que pruebe cosas que no debe de probar. Se lo digo a usted, y delante de Dios, jamás en la vida he tenido una reserva o pequeña amargura o rencor, odio o coraje por él, nunca. Lo he visto en la casa, llego, él me tiene miedo, le da vergüenza, entro a la casa y él sale. Y a veces mi esposa quizá debe haber pensado que yo no tengo probablemente el valor de reclamar. No, le digo, porque puedo cerrar la puerta en la vida de este muchacho. Él sabe que el papá de su amigo es pastor. Él sabe que el papá de su amigo es un predicador. Y yo jamás de la vida voy a agarrar mi caja de lustre y le voy a decir un par de majaderías, porque lo voy a condenar al infierno. ¿Se da cuenta por qué le digo que tenemos que dominarnos? Si usted supiera cuando venía este muchacho pasando al frente para acá, y dije: Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. El muchacho que se llevó a mi hijo de la casa, el muchacho que ha puesto en las manos de mi hijo cualquier porquería, el muchacho que ha hecho de la gran amistad, ¿no?, el odio que usted le tiene probablemente a esos amigos de sus hijos, jamás en la vida, y Dios es testigo, que no lo he guardado en mi corazón. Si para usted no tiene mucha importancia la conversión del papá del tesorero, para el hermano Rito sí. Si para usted no tiene mucha importancia la conversión de toda la familia Valderas, para Víctor y para Karina sí. Si para usted lo ve como una de esas hazañas, de esas aventuras, para mí es importante, porque el jovencito que ha querido echar a perder a mi hijo ahora vino a los pies de Jesucristo, y le dije a mi esposa: necesito el teléfono de él, lo voy a buscar, y lo voy a buscar para decirle dos cosas: soy tu amigo y ahora soy tu hermano en Cristo. La batalla la ganamos. No hay batalla que se pueda perder. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Confiaron en Dios. La clave fue trabajar en equipo. Otra cosa, obedecieron hasta el más mínimo detalle. Y por último, creyeron una cosa. Confiaron que lo imposible para ellos era posible con Dios. Roma cayó ante los pies del Evangelio. Jericó cayó ante los pies de Josué y del ejército. Y Bronzeville puede caer
a los pies de Jesucristo. Hay muchas personas más que pueden venir a los pies de Jesús. Y con esto termino. Lea usted conmigo en voz alta. Josué capítulo 13. No hay pueblo duro. No hay pueblo difícil. No hay pueblo inaccesible. Somos nosotros los duros. Somos nosotros los difíciles. Somos los nosotros los que no queremos buscar el acceso. Lea conmigo en voz alta, donde está ahí sentadito, 13:1 de Josué, donde dice: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Padre, Roma cayó ante los pies del Evangelio. Jericó cayó ante los pies de Josué y del pueblo Israel. Y Ponce puede caer rendido a los pies de Jesucristo si nuestra iglesia no se sienta, si nuestra iglesia se mantiene en pie, si nuestra iglesia decide seguir trabajando hombro a hombro, mano a mano, esfuerzo a esfuerzo, y creyendo que las cosas imposibles son posibles contigo. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Gracias por habernos permitido haber ganado una batalla más. No es la última. Estamos armados de valor y armados del poder del Espíritu Santo para pelear las próximas que vengan. Y sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Vamos a ponernos en pie en el nombre de Jesús. Pedimos todo.